Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tiempo de Encuentro. Tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Con Alejandra Piaggi y la editorial semanal Luis Delía.
¿Cómo están? Hay dos temas que predominan en la opinión pública nacional y mundial. Uno es la campaña electoral, sus vicisitudes, sus candidatos, sus contradicciones. Y el otro, indudablemente, es el conflicto Israel-Palestina que hoy golpea el corazón de los pueblos del mundo, ¿no? Voy a ir de lo particular a lo general, al revés. Voy a arrancar por casa. Hay cosas, hay fotos que nos toca ver de la campaña que son tremendas. A ver, que Patricia Bullrich, que cuando era piba por izquierda tenía un fierro en la mano y 50 años después por derecha sigue teniendo un fierro en la mano. Y sigue creyendo ayer y hoy que la solución es que explote todo. ¿No? Digo, flojita de memoria. Patricia, vos y yo tenemos un quilombo personal. ¿Te acordás cuando estabas en la Alianza y era ministro de Trabajo? Aquel 23 de mayo del 2001 que te tuviste que ir a tu casa, derrotada. Porque el modelo neoliberal conservador que vos representabas estalló por los aires. Porque el pueblo matancero te puso los puntos durante 19 días. Y fuiste derrotada. Y eso abrió las puertas al 19 y 20 de diciembre del 2001. Hablando de explotar, ¿no? A mí no. La política está lleno de gente arribista, como Daticia, que bueno, andan hurgando lugares por cuanto pasillo te los encuentres. Yo no, ¿sabes? Yo vengo de la lucha popular, vengo de la calle, vengo del enfrentamiento de clase. Vos sos Bullrich, Luro, Pueyrredón, y nunca dejaste de ser otra cosa para ser otra cosa. ¿Estamos? Lamento mucho que sigas buscando que estalle todo. Ahí anda la derecha oligárquica. Primero apretaron con el dólar acá, el dólar allá, y como se encontraron con un candidato que además es ministro de Economía y que le puso los puntos y puso a laburar al Tribunal Fiscal de la Nación y fue contra ustedes, contra las cuevas, fue contra los arbolitos, contra la financiera, contra los bancos, y ayer el dólar hizo ¡boom! Y bajó 180 mangos, muchachos. 9.20 estaba ayer. Me encantó Massa. Esa es la mejor campaña electoral que puede hacer. Que nos muestre en campaña lo que va a hacer cuando sea presidente. Que ponerle los puntos al poder. Extraordinario. Bien, Sergio Massa. Por otro lado, están los agitadores de controversias, los que tienen el atajo de la mentira, de la fake news, el atajo de la conspiración, de las encuestas truchas. Va a ganar Massa, por mucho, muchachos. Más de 10 puntos va a ganar Massa. No tienen ninguna posibilidad de ganar la derecha. Porque no representan un solo interés popular, de nada, de nada. Veamos Palestina, Israel, Israel-Palestina. El quinto ejército del mundo, el ejército de Israel, con 700 ojivas nucleares en sus arsenales contra el pueblo palestino, un pueblo saqueado, indefenso, asfixiado en la Franja de Gaza, que no tiene ejército, 3.500 niños muertos, y tenemos que soportar que los forros de la catarba sionista que tenemos hablando en cadena nacional nos quieran pintar otro cuadro. Es una masacre la que están haciendo en Palestina, por bombardeando población civil indefensa, provocando a los pueblos del mundo. Netanyahu, maldito nazi, nos quiere llevar a eso, apoyado por los Estados Unidos. Quiero decirle que me siento muy orgulloso de Luis Ignacio Lula da Silva, que en medio de las horas más difíciles sigue abogando por la paz antes que nada, el desarme, parar el conflicto, y sobre todo abogando por la tierra que le pertenece desde el fondo de la historia al pueblo palestino. Bien Lula, bien Lula. Todos los países de la región tenemos que mirar a este obrero metalúrgico que cada vez que hay conflictos grandes nunca se equivoca. Y además va y se los dice en la cara, como lo dijo la ONU. Lamento muchísimo que Estados Unidos haya rechazado el alto al fuego que juntos propusieron China y Rusia. China y Rusia. Por eso hay que desarmar la mentira sionista en las calles del mundo. No hay lugar en el mundo donde no marchen los pueblos en favor de Palestina, en favor del alto al fuego, en favor de la paz. Acá también se está juntando energía y en algún momento el pueblo argentino de manera masiva va a salir a las calles con esto. Se vienen dos semanas decisivas de debate a fondo, donde los medios hegemónicos, el Círculo Rojo, BlackRock, los hermanos Koch, la política exterior norteamericana, una vez más van a ser derrotadas en las urnas. Porque Massa no está solo, ¿eh? Atrás de Massa está la clase trabajadora argentina, unida con la bandera de Perón, Evita, de Néstor y Cristina en las manos. Aguante Sergio Massa, presidente de todos. Que tengan un buen fin de semana.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, Tiempo de Encuentro. Y un tiempo de encuentro en las diferencias. Siempre el editorial es de Luis Delía. Y el concepto y la idea es poder estar de acuerdo o en desacuerdo. Es poder crear tu propio pensamiento. Y que ese pensamiento sea crítico. Y que puedas decir, en este aspecto coincido. Mira, coincido con Delía. O no coincido en nada. Y ese es el concepto, la tesis, la antítesis, para crear tu propia síntesis. Vas a tener tesis y también en este programa vas a tener antítesis, pero lo más importante, crea tu síntesis. Buenos días, buenas tardes, dependiendo cada uno de ustedes en qué circunstancias se encuentren, bienvenidos, lo que sí, para todos y todas, a Tiempo de Encuentro. Y en estos momentos solo te voy a decir la foto de la temperatura que hace que estemos en vivo, más allá de lo que está aconteciendo también con los hinchas de Boca, que creo que es el punto más importante. Ha ensombrecido lo de Boca a todo lo que tiene que ver con la política. 80.000 hinchas en este momento se encuentran sin entradas y ahora hay una reunión que va a ser, digamos, una reunión cumbre de la Conmebol, AFA, la CBF y después Boca y Fluminense. Esta es la noticia de último momento con lo que aconteció ayer y la represión policial. Conmebol, allí van a estar presentes todos. Pedían hasta $13.000 en la reventa. $13,000 en la reventa. Y vamos a decir que obviamente la cabeza es la Conmebol, más todos los demás, como la AFA, obviamente Boca, Fluminense y también CBF, que tiene que ver con Brasil específicamente. En estos momentos la temperatura es de 16 grados 6, y encima siguen saliendo los vuelos para Brasil, por consiguiente esto puede llegar a ser una instancia muy difícil la de mañana, una instancia muy difícil con lo que está aconteciendo en Brasil en estos momentos. Le siguen dando trabajo a Scioli, porque Scioli está apareciendo en todos los medios desde ayer, más allá de que está ocupándose del tema, obviamente, es nuestro embajador, pero el trabajo lo tiene Scioli. Si no tiene un cargo Scioli, le damos un trabajo siempre. 16 grados 6 la temperatura, la sensación térmica de 16 grados 6, la humedad del 67%, la presión de 1008.6 hectopascales, el viento sur a 22 kilómetros por hora, y te digo que va a haber más velocidad. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. El día de hoy, tarde, ventosa, noche, parcialmente nublado, y te cuento nada más que mañana, mínima de 9, máxima de 22.
Tiempo de encuentro nos unifica en las diferencias.
Y si nos unifican las diferencias, empezamos con él, que es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario PYME, es miembro de PYME para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos con César Crescita. Hola César, buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Todo muy bien. ¿Cómo estás,
César? Qué frío,
César.
¿Bien?
Ay, y mañana va a haber una gran amplitud térmica. A ver, a tenerlo en cuenta, 9 grados de mínima, 22 de máxima. Tarde hoy, muy ventosa va a estar, muy pero muy ventosa. Por ahora está en 22 kilómetros el viento, pero va a estar más y va a ser más intenso. Es decir, que estamos teniendo un invierno-otoño en lo que sería primavera-verano, típico de la República Argentina, verdaderamente. Bueno, César, te quiero preguntar, ¿qué pasó con el tema combustible? ¿Cuál es tu análisis?
Ya, hubo una presión para que suban los precios. Indudablemente lo ocultaron, lo guardaron, y Massa no se dejó extorsionar. Hay un tema que es central para la Argentina, pero de larga data. La Argentina tiene el petróleo. Y por consiguiente tenemos las refinerías. Argentina produce el combustible necesario para garantizar el consumo interno. El tema es, ¿por qué tiene que valer el combustible en la Argentina el valor internacional?
Ese es el punto.
Ese es el punto. Si el petróleo nuestro lo trae de nuestro subsuelo, lo pagan en pesos, pagan la mano de obra en pesos, con costo argentino, y lo tenemos que pagar los argentinos al valor internacional para que la petrolera tenga suculentas ganancias.
Exacto.
YPF no es una empresa argentina, digámoslo con todas las letras. La tenemos con nuestra nave insignia de bandera, pero la manejan los grupos petroleros, es cómplice de todos los manejos que se hacen en el mercado petrolero con el precio del barril. Sí. Digamos que no está manejado defendiendo los intereses de la población argentina.
Está bien tu clarificación. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, YPF, ¿dónde está en estos momentos? Está bien que lo hayas aclarado. Ahora, vos dijiste, Massa no se dejó extorsionar, pero subió el precio.
Ah, pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. La inflación en la Argentina es del 10% mensual o más. Indudablemente, si vos congelaste los precios 60 días, va a haber una presión para que ese 10% va a representar el mismo valor en peso de lo que valía hace 60 días antes.
Mira, yo te digo una cosa, César. Hablé con Sergio Echevarrena, que vos lo conocés de Capipe, y específicamente de este tema. Y nos decía, me decía, Alejandra, no era necesario el aumento. No era necesario el aumento. ¿Vos qué opinás?
Y mira, otra cosa que adoptó Massa como medida, le bajó los impuestos internos. Digamos, las petroleras ganaron, la presión que ejercieron les permitió que el Estado le baje el componente impositivo de las natas, que el precio que pagamos en el surtidor,
ahí está,
lo que el 40% es un impuesto.
Ese es el punto. Vos dijiste, no se dejó extorsionar. Bueno, no se dejó extorsionar, esa fue la imagen y la imagen de campaña. Vamos a decir verdaderamente que les bajó los impuestos y por el otro lado subieron. Fue una manera de confirmar. Mira, cuando a vos un referente político te dice que si no, a partir del martes a las 0, es decir, del miércoles 1 de noviembre, a las 0 horas, no había exportación, era porque se sabía que el martes, a partir de esa hora, iban a estar en los surtidores las naftas. Esto es así.
Es así, tal cual lo decís. Un referente político no va a hacer esa amenaza si no tiene la solución asegurada.
Obviamente. Entonces, esto es para clarificarle también a la gente. Cuando yo escuchaba, les decía a todos los conocidos, quédense tranquilos, vayan el miércoles a primera hora que en todos los surtidores lo tienen, y esperen el miércoles a la mañana que hay un aumento. Era una obviedad.
Sí, sí, yo no fui a cargar nafta, ¿no?
Lo que pasa, o sea, es que hay personas que lo necesitan para trabajar, etcétera, etcétera. Es decir, es comprensible. Ahora, otra cosa que te quiero preguntar. En un año en el cual tenemos la inflación que tenemos hoy 2.2, porque la tenemos semanal ahora, que es muchísimo. Hoy 2.2, que Rubinstein dijo por los aumentos en algunas cuestiones. Nada, en definitiva, aumentos, señoras y señores. Lo que dijo Rubinstein es lo mismo.
La inflación
que
va a ser más del 12.
Es lo mismo que nada. Ahora vamos con eso. Cuando vos tenés una inflación mensual como la tenés, una inflación interanual como la tenés, el índice de pobreza que tenés, en un año en el cual acontece todo esto y a su vez no tenés combustible en determinado momento y después también la suba, como subió, que ahora bajó estrepitosamente, porque como decimos, sube estrepitosamente, cuando baja nunca lo decimos del dólar, ¿eh? Esto es una realidad. Subió a 1000, ahora no decimos que está en 920 o menos de 920. Eso también hay que aclararlo para ver los manejos que hacen los demás, pero tampoco se comunican esos manejos. Y después, la otra, que también es importante, sin combustible y con un aumento de combustible. ¿Vos me podés decir cómo puede ganar el candidato a presidente que conforma este gobierno? Mi respuesta, y quiero la tuya, es porque la oposición es un fracaso.
Y sí, porque el que tenemos enfrente es un impresentable.
Claro.
¿Vos viste ayer cuando estaban tocando el himno?
Sí.
El Congreso, parado contra la pared, no cantándolo. Una irrespetuosidad hacia... no está en sus cabales alguien que no está capacitado para ser presidente de ninguna manera. Yo no creo, el que tiene dos dedos de frente no lo puede votar a Milei,
ni siquiera por bronca al oficialismo, ni siquiera porque esto no lo quiero,
ni siquiera porque de esto es un salto al vacío que no sabemos si llega a ganar Milei, dónde termina.
Bueno, pero Macri te diría, es un salto al vacío en el cual genera duda, no sabes dónde terminas. Entonces es preferible saltar al vacío antes que saber cómo termina esto.
No, yo creo que es un salto al vacío. A ver, ¿cuánto podemos caer?
Ah.
Porque vos suponete que Milei asuma y renuncia a los 30 días. La que tenemos atrás es lo peor de lo peor, la candidata a vicepresidente, la Villarroel. O sea, ¿te imaginas un país dirigido por ella? Negacionista, responde al círculo más, a la noche más oscura de la Argentina. Es un país inviable. No quiero ni pensar una tragedia de esa que la patria no se merece.
Y después, con respecto a Mauricio Macri, ¿compró la Libertad Avanza?
Y Milei se la regaló.
Bien. Buena respuesta.
Macri no tiene límites. No. Las cosas que ha hecho Argentina, el endeudamiento que nos dejó, y encontró la posibilidad, después de haber perdido, haber entrado tercero su candidato, volver a encaramarse hoy otra vez, y estamos discutiendo nuevamente si es Massa o Macri, porque en el fondo atrás de Milei, ahora está Macri. Y Macri nos dejó el endeudamiento con el fondo, la peor noche de Argentina, 30.000 pymes cerradas, vendió el país, lo entregó al capital financiero internacional, lo peor de lo peor. Así que la Argentina no tiene otra alternativa que votar a Massa.
Y con respecto a lo económico, ¿cómo ves el presente y el futuro de los argentinos? En el aquí y ahora.
No sé qué va a ser Massa. Una vez terminada la campaña vamos a conocer al verdadero Massa. Si quiere gobernar para la historia o va a gobernar para los grupos económicos. Si va a sacar al país adelante haciendo las cosas que hay que hacer, terminar con la fuga. Si la Argentina no cerramos la canilla por donde se va la riqueza, la Argentina le va a ser muy difícil salir. Si vamos a acumular dólares para que otros de los grandes grupos económicos se los lleven, nada va a cambiar.
Ahora, qué tristeza. Qué tristeza decir, no sé para dónde va a salir Massa. ¿Qué es lo que se plantean muchos? Indiscutiblemente es aún más incierto lo de Milei. ¿Por qué? Porque uno propone en las campañas y supuestamente lo que se propone es lo que se va a llevar a cabo. Si uno hace planes o programas de gobierno, se supone que se van a llevar a cabo. Desde que asumió Alberto Fernández y también en el gobierno de Mauricio Macri, con pobreza cero y demás, que fueron eslogan de campaña. Pero vamos, Alberto Fernández, pymes o bancos, todo lo que dijo de programa, de lo que iba a hacer, ¿qué hizo?
No, nada cumplió.
Entonces, ¿ahora qué pasa? Nos cuestionamos. ¿Y si asume Massa, qué va a hacer? Es decir, que seguimos en una gran incertidumbre.
Y por supuesto, yo no sé si Massa va a ser el canal Magdalena, va a defender la industria nacional.
Pero dice que
no
sí.
Lo sé. Bueno, pero también ahí hay que verlo. Hay que verlo sobre los hechos en las acciones. No nos olvidemos que el canal Magdalena no se hizo por los frenos que le puso la Secretaría de Transporte, donde estaba gente de Massa. Eso hay que decirlo con todas las letras. La disyuntiva que hoy tenemos, que tenemos enfrente Milei, es invotable. Nadie con dos dedos de frente puede votar a Milei. Pero tampoco, pues, digamos que Macri, que Massa es el salvador de la Argentina. Puede llegar a serlo. Puede llegar a serlo. No hay ninguna garantía de que lo sea.
Sí, pero algunos lo colocan casi en el lugar de Néstor Kirchner, que Massa puede llegar a ser el Néstor Kirchner. ¿No está un poquito cebada la situación en algunos peronistas o masistas?
Puede llegar a serlo. Hay que ver lo que él quiere hacer. ¿Qué quiere hacer de? Si quiere pasar a la historia, quisiera que me recuerden como qué. Y ahí va a estar dado según qué haga en el gobierno. Si va a enfrentar al capital concentrado y se va a poner al lado de los intereses de la gente, lo recordarán como Néstor Kirchner. Si no, pasará al olvido como Alberto Fernández. Él va a decidir cómo quisiera que lo recordemos. Por su accionar. Tiene capacidad de acción, es vivo, es un político profesional, trabajó para ser presidente, tiene la oportunidad. Tiene que, cuando llega al gobierno, virar 180 grados con lo que vino haciendo hasta ahora.
Ahora, ¿lo hará? Massa no es Alberto.
No, indudablemente. Es un ejecutivo. Puede llegar a ser el cambio o el líder que la Argentina necesita.
¿El kirchnerismo murió?
No depende de él. ¿Cómo?
¿El kirchnerismo murió, como algunos dicen?
Y yo creo que están retiradas. Nace nueva, es un ciclo terminado.
Ahora, César, están retiradas, pero senador nacional, diputado nacional, Máximo Kirchner, Guado de Pedro, provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Creo que las cajas más importantes van a quedar, ANSES, PAMI y demás, a todos los que son kirchneristas. En la provincia de Buenos Aires, ¿cuántas intendencias kirchneristas ganaron? También hay que ser sinceros, es decir, ¿el kirchnerismo está en retirada verdaderamente? Porque la provincia la ganó el kirchnerismo en gran parte.
Mira, hay una va a haber una transformación. Estos procesos duran años. El que no va a morir es el peronismo, pero esta vertiente, a lo mejor dentro de 2 años somos todos masistas y aplaudamos a rabiar a masa y al masismo.
Bueno, eso nos pasa a los argentinos.
Por eso, calcula que Dualde, cuando deja el gobierno, el dualdismo era para rato, y cuando llega Kirchner al gobierno, todos se pasaron del dualdismo al kirchnerismo. Y a los 2 años...
Bueno, pero Néstor decía, kirchnerismo es menospreciar su labor como peronista. Él decía, yo soy peronista, claro. Le ponen kirchnerismo para menospreciarme. ¿Qué opinás?
Es así, era tal cual. Fue una corriente de opinión el kirchnerismo. Hoy la Argentina, el peronismo se va a reconfigurar. ¿Se convertirá en masista o nacerá una nueva corriente que levantará las banderas del peronismo? Bien. Las banderas del peronismo son la bandera nacional y la defensa de lo nacional. Si Massa asume la defensa de esas banderas, perdurará y nos convertiremos en masistas.
Ahora te digo una cosa, se reunió con la Unión Industrial Argentina, no con las pymes.
Por eso hay que ver que él es un político profesional y necesita esos votos.
Es decir,
los pymes ya los tiene garantizado.
A ver, es decir, no estoy en desacuerdo, reunite con el Círculo Rojo, pero también con las pymes. No está tan garantizado el de las pymes, ¿eh? No. Creo que está más garantizado el Círculo Rojo que las pymes. No. Los que más lo están sufriendo son los pequeños y los medianos productores también. ¿Vos crees que las pymes, hay pymes que están muy mal y que con la inflación y demás no saben qué es lo que quieren hacer y qué es lo que pueden hacer? Vos me vas a decir, ¿vos pensás que las pymes van a votar a Milei? No tengo idea, pero sé que va a haber mucho voto en blanco y va a haber mucha ausencia en algunos casos a ir a votar.
Está bien, eso va a ocurrir. O sea, hay mucha gente que no le va a poner el voto a Massa, pero lo importante es que no le ponga el voto a Milei.
Claro. ¡Qué conclusión! Tuviste genial. César, cuidado.
Se gana por un voto. Los votos en blanco es mentira que juegan. O sea, vos votás con se cuentan los votos positivos. El canal que sacó más votos.
Mientras no lo vamos genial.
A votar a Milei, es un voto a favor tuyo.
Estuviste genial. César, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Igualmente.
Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estuvimos con César Crosita.
El momento Los Olvidados, con Pepe Muñoz Aspiri.
Y ya estamos en el momento Los Olvidados, y Los Olvidados hoy van a tener un nombre y un apellido: Coronel Pedro José Díaz. Y ya nos vamos a adentrar algo que nosotros decimos, déjame en Coronel Díaz y Santa Fe, por ejemplo, tiene que ver un poquito con todo esto. Y si hablamos de Los Olvidados, hablamos de un nuevo capítulo con él, escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador, José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Alejandra? Buen día. Che, qué interesante la entrevista que acabas de hacer. Y qué incisivas tus preguntas, verdaderamente. Muy, muy buena entrevista.
Gracias, Pepe.
No dejas de sorprenderme.
Gracias.
Una capacidad que pocos tienen.
Muchas gracias, Pepe, de corazón. Y que me lo diga alguien con tu conocimiento realmente me satisface y me llena el alma, y aparte te quiero mucho. Así que bueno, eso es fundamental.
Terminemos con las catapultas de flores.
Ahí está. Vamos ahora a adentrarnos con el olvidado de hoy.
Bien, dijiste vos que constantemente, aparte es una arteria muy importante de la ciudad, que uno dice, mira, déjame en Coronel Díaz y tanto, porque cruza las principales zonas, y es particularmente para mí una calle simpática, porque hay otras avenidas muy importantes en sectores muy importantes de la ciudad que me son sumamente molestas por razones que no voy a desarrollar ahora. Una es la avenida Alvear y otra es la avenida Quintana.
Sí.
Personajes que son bastante nefastos en nuestra historia. No así el de Pedro José Díaz, porque vos sabés que es una de las calles que ha generado mayores intrigas entre los historiadores, porque especialmente desde el año 1894 una ordenanza municipal modificó el nombre primitivo de ese camino entonces vecinal, imagínate lo que era Buenos Aires en 1894, conocido simplemente como Coronel, y alude en sus orígenes al propietario de buena parte de esos terrenos de esa zona palermitana, un tal Felipe Coronel, pero con doble L, a quien le quitaron la última letra de su apellido. Y fue en 1895, con Emilio Bunge como intendente, ¿de quién nos vamos a referir más adelante? Sí. Otro olvidado, ¿no? Que fueron colocadas las chapas con la nueva nomenclatura, que conserva desde entonces, pero sin especificar a qué militar argentino se honraba. Entonces la confusión fue mayúscula porque había 13 coroneles Díaz de actuación notoria en el pasado que ameritaban esa distinción del ejército argentino. Pero finalmente una obra editada por el Instituto Histórico Municipal, de la Municipalidad, una obra que está en mi biblioteca, ¿no? Sí. Difícil de conseguir, bueno, pero se encargó de disipar las incógnitas con respecto a esta arteria que nace en la calle Solera en 1400 y llega hasta Avenida del Libertador.
Así es.
El nombre completo del homenajeado es efectivamente Pedro José Díaz, que nació en Mendoza el 19 de marzo de 1801, es decir, antes del nacimiento de la Argentina como entidad. Todavía no era Argentina, éramos Provincias Unidas del Río de la Plata. Sí. Bueno, este hombre, este militar argentino, perteneció al ejército de los Andes y participó en la Guerra del Brasil, y después participó en la Guerra Civil Argentina. Era un hombre que jugaba el truco con la muerte constantemente, y que si bien zafó de muchas situaciones muy difíciles, finalmente murió como a los 54 años, pero de una enfermedad, dicen, de una excesiva exposición al sol. Claro, estamos hablando de una época en que no existían los antibióticos, que las batallas eran cuerpo a cuerpo, que te clavaban una púa con un acero o una lata oxidada, es decir, ahí la supervivencia del más apto, al decir darwiniano, era efectiva. Así que este hombre murió de una enfermedad, no, murió de los desgastes, aparte de una vida álgica, ¿no? Era un militar, y perdón, no era militar, ya era hijo de un militar, que se había enrolado en el regimiento de la Nerosa Caballo que fundó San Martín.
Sí.
Y en 1814 fue enviado al ejército del norte, pero no participó en las campañas del Alto Perú. En 1816 tomó parte de la campaña para aplastar la sublevación de Juan Francisco Borges en Santiago del Estero.
Sí.
Estamos hablando de un antecesor sobre el cual inclusive le dedica una poesía, este, de nuestro, Jorge Luis Borges, ¿no? De vieja prosapia, del viejo patriciado argentino. Y después estuvo en el ejército al mando de Eustaquio Díaz Vélez e hizo la campaña contra los federales en la Santa Fe. Se unió al ejército de los Andes, hizo la campaña de Chile, combatió en la batalla de Chacabuco, en la batalla del sur de Chile.
Bueno, en Cancha Rayada, allí en Chacabuco.
Exacto. O sea, zafó de varias muy difíciles, pero no zafó escapándose, porque en determinado momento, en otra de las tantas batallas, él estaba bajo el mando de Lavalle.
Sí.
Y cuando Lavalle se retira en dirección a la provincia de Córdoba, en la batalla de Quebracho Herrado, durante durante el transcurso de la misma, debió contener con su fuerza de infantería las cargas de la división del general Ángel Pachico, que era la mano derecha de Rosa.
Claro.
Y pese a la orden terminante del ayudante del general Lavalle de retirarse abandonando a sus hombres, respondió: díganle al general Lavalle que donde mueren sus hombres muere el coronel Díaz.
Qué bien.
O sea, No era piquito solamente, eran tipos que iban, como decimos actualmente, verdaderamente al frente. Bueno, él perdió la mitad de sus soldados y fue tomado prisionero. Y con un gran riesgo para su vida, pero se aseguró de que no era represalia de los vencedores sobre ellos, no tanto sobre él, sobre sus soldados.
Sí.
Y los vencedores respetaron el acto heroico de Díaz, porque existían esos códigos en esa época.
Claro.
Y el respeto al coraje, el culto al coraje, en una batalla tras la cual varios oficiales unitarios fueron ejecutados.
Mm.
Lo interesante es cuando él participa, pues pasa los siguientes años prisionero en el cuartel de Santos Lugares, el unitario.
Sí.
Y terminó especialmente por su vida en 1842, en las famosas represalias que hubo contra los unitarios. Fue una de las tantas purgas que sufrimos en nuestra historia.
Sí.
Pero luego de ser trasladado a la ciudad de Buenos Aires, purgas de uno y otro lado, cuidado. Mm-hmm. De uno y otro lado, todavía la seguimos viviendo.
Sí.
De una u otra forma,
Pepe, vamos a decir algo, que también cuando lucha el Maipú, el mérito a la conducta lo ascendió a teniente primero con solo 18 años. Esto me pareció muy importante. Con solo
18 primero con 18 años.
18 claro, años.
No, que en esa época no existían los chicos de la guerra.
Claro.
¿A qué edad se enroló San Martín en la infantería de Marina Española? Tenía 16 años. No existía, no había niñez. Estamos hablando de una niñez aniñada y amariconada como ahora la quieren plantear. Eran niños, evidentemente, pero también eran hombres, y digamos que se crecía muy rápido en esa época.
Sí.
Y después que lo cotidiano de la muerte era cosa normal, porque podía venir por la caída de un caballo.
Claro.
Arreando ganado, lastimándote con... vuelvo a decir que no existían antibióticos ni nada por el estilo.
Exacto, exacto.
Las mujeres tenían 16 años, no, 16 hijos, no solamente porque ejercían el sexo y lo practicaban con alegría, sino porque también se quedaban con cuatro, el resto se les moría.
Es
la
verdad.
Muerte de parto también era bastante común. Entonces, digamos, la muerte era una presencia constante. Y no vamos a creer de que estos muchachos ya nacían siendo soldados, es decir, nos impresiona la edad. Pero ellos también tenían, jugaban a las bolitas, tenían una niñez.
Sí.
No vamos a creer otra cuestión. Quiero decir que justamente después de esta purga contra los unitarios, después hubo otros federales también, fue liberado en 1842, reincorporado al ejército y reconocido su grado militar.
Sí.
Fue hecho amigo del coronel Antonino Reyes.
Sí.
Fue del campamento de Santos Lugares, un hombre que era muy temido, Antonino Reyes, que intercedió por él. Pero en 1851, al saber que el ejército grande de Justo Urquiza avanzaba hacia Buenos Aires, llegó el imperio del Brasil y unió espontáneamente al ejército de Rosas, como muchos otros patriotas que eran unitarios, y me refiero específicamente Martinino Chilaver.
Claro.
Con su vida eso. Porque en la batalla de Caseros, Rosa le dio el mando de la fuerza más importante de la infantería, en base central en la Casona y Palomar de Caseros, donde actualmente está el colegio militar.
Exacto.
Y se destacó por la valentía demostrada en el combate, y a pesar de las sucesivas defecciones de las divisiones del ejército federal, se mantuvo el frente de batalla hasta el final de la misma.
Y vamos a decir que en ese momento también, por un corto tiempo, fue ministro de Guerra y Marina.
Sí, ministro de Guerra y Marina, porque en esa época no existía la Armada Nacional.
Exacto.
Entonces vos eras coronel de Marina, por ejemplo, como lo fue posteriormente Piedrabuena, que en algún momento nos referimos. Bueno, la cuestión es que cuando la artillería, al mando de Martinino Chilaver, que había sido jefe del Estado Mayor de la Valle en 1839, se quedó sin municiones, abandonó sus posiciones inútiles para salvar la vida de sus soldados. Ya que estamos hablando de la Valle, quería comentar que Díaz también participó en la batalla de Ituzaingó, no de Ituzaingó, como dicen
exacto,
algunos,
sí.
Porque toda la palabra en guaraní es Yaciretá, Ituzaingó, Mamboretá, y ya está al final. Ahora, si quiere decirle Ituzaingó, bueno, está bien decirle Jenny, la Bendy, va. La
sí.
Deformación del idioma me pudre particularmente, hay que llamar las cosas como son. Y en esta batalla, que en la que muere el coronel Bransen, lo manda a morir al Alvear, Francia no había sido oficial de Napoleón, y le dice, usted me manda a morir, yo le estoy dando una orden, si mi orden es que usted muera, usted tiene que morir. De hecho, Prensa muere una carga de caballería al frente de todos, pero en esa batalla, cosa poco conocida, muere el hermano menor de Juan Lavalle.
Exacto.
Se la jugaban todas, ¿no? Bueno, fueron los últimos en rendirse y asesinar. Pero por un encono particular que tenía Urquiza con Chilaver, aparentemente Chilaver fue bastante, no insolente, sino, claro, la historiografía oficial de la insolencia, yo diría la altivez de este hombre que se enfrenta a Urquiza. Urquiza, en una bajeza total, lo hace fusilar por la espalda, que era la pena que se le daba a los traidores, y le gustaba que no le importaba morir, pero no por la espalda, ¿no?
Exacto. Bueno, es como la traición, también, por la espalda.
Matame, ¿no? Ahora, en esa época me hacen acordar cuando, para denigrarlo a Epaminondas, lo mandan a limpiar la plaza de Atenas con la escoba. Y se dicen que lo hizo también, por manera que nadie barrió esa plaza como Epaminondas, pero una bajeza similar cometieron con la mujer del Chacho también.
Sí.
Después de que lo habían degollado. Otro tema, eso lo hizo el bueno de Sarmiento. No, porque a mí me molesta cuando no se ponen los claroscuros de las personas. Unos son purísimos como Sarmiento, hay que ver lo que se himna Sarmiento. Otros son inconadamente malos, hay que verlo como a Rosas, ¿no? Inconadamente malos, que finalmente en su diatriba contra Rosas, Sarmiento termina siendo el facundo, que a su pesar es un encomio a la figura de Rosas.
Así es.
Estoy diciendo con esto que a las figuras históricas, de todas las épocas y de todos los lugares, hay que verlas con sus claroscuros, ¿no? Nada es absolutamente malo y nada es absolutamente bueno.
Bien.
Obviamente, hay algunos que llevan una carga de maldad, o de locura, o de otras cosas. Me estoy acordando de ciertos personajes a los cuales te acabas de referir con tu entrevistado.
Sí.
Y, mamita querida, hay algunos que no tienen pizca para rescatarse, ¿no? Bueno, finalmente, bueno, te decía que en 1856 fue nombrado nuevamente jefe de Estado Mayor del Estado de Buenos Aires, fíjate vos, después de todo lo que ha vivido, y enfermó gravemente, acá dice el diccionario de las calles de Buenos Aires, 1800, lo tengo, lo mandé encuadernar, no lo encontré, revisando esas librerías de viejo que ya desaparecieron, que existían, claro, vos no habías nacido. Vamos a ver lo que era la Avenida de Corrientes y la Avenida de Mayo, ¿no? Todavía quedan algunas, todavía quedan algunas, pero con la digitalización ya la gente prácticamente no compra libros, ¿no? Y justamente al sepelio concurrió su amigo de toda la época, que era el coronel Melián. Está enterrado en el cementerio de la Recoleta y tiene un busto bastante lindo, ¿no?
Bien.
Así que este es nuestro coronel Díaz, que tanto lo nombramos. Bueno, la mayoría de las calles que nosotros nombramos, no tenemos, espera, me incluyo yo, No tenemos ni idea qué significa. Por ejemplo, hay una cortada que se llama Tres Argentos.
Sí.
Y responde justamente a un hecho histórico.
Exactamente.
Y montones de personas que, bueno, por ejemplo, que le cambiaron a Cangallo el nombre por ponerle Teniente Juan Domingo Perón.
Sí.
Y yo me acuerdo que en determinado momento, vos fíjate lo que son los odios políticos, tiene que ver con lo que estabas hablando recién.
Sí.
Y yo tengo un amigo muy gorila, y es amigo mío, yo no lo voy a votar por su odio al personaje estrafalario este que se peina con un consolador. La palabra, la definición no es mía, es Luis Juez.
Sí.
Que tiene ese humor cordobés tan particular, ¿no? Y este hombre, cuando tomaba el taxi, se negaba a decir vamos a Perón y 9 de julio, vamos a Teniente Coronel Cangallo y tal cosa. Y los taxistas decían, pero ¿cómo? ¿Qué sé yo?
Pero qué bien el ejemplo, qué bien de lo que pasa con lo que pasa.
Cangallo. Bueno, ahora ya es Perón, pero si vos preguntás qué es Cangallo, y la gente no tiene ni idea.
Es verdad. Bueno, pero nosotros para eso tenemos este segmento, para hacer historia, y la historia que es historia viva, y saber los por qué y los para qué. Por ejemplo, de la mayoría de las calles, y la mayoría de las calles son olvidados. Mi querido Pepe, nos encontramos la semana que viene.
Claro que sí, espero que no te hayas aburrido con mi chacha.
Me encantó, es más, la seguí más que nunca, como habrás percibido.
¿De quién dijo basta de chachara? En un famoso debate, ¿te acordás?
¿Te acordás? ¿No? Sí.
Don Vicente Leonidas, ahí también un pedazo de historia, porque venía del conservadurismo.
Exacto.
Y me acuerdo de ella, basta de chachara, porque aparte fue motivo de programas cómicos.
Exacto, ¿no? Después lo tomaron todos. Pepe, cuídate mucho, maestro. Nos encontramos el lunes
y nuestros oyentes
de 14 a 15 haciendo el valor de las palabras con un invitado de lujo. En el día de hoy, el próximo viernes 12:30 con un olvidado radial. Y hoy también vas a tener en breve subido el programa televisivo vinculado con otro olvidado de lujo en YouTube. Suscríbete a Los Olvidados. Chau, Pepe, cuídate mucho.
Un beso, Alejandra.
Beso, maestro. Escritor, periodista, analista internacional, antropólogo, historiador, José Luis Pepe Muñoz Aspiri.
Cierre del momento Los Olvidados. Hasta el próximo capítulo con Pepe Muñoz Aspiri.
Y ya estamos con él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además es politólogo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con el gran Julián Chasco. Hola, Juli, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y vos?
Bien, con frío.
Sí, la verdad, y lo que va a ser, Juli, mañana tenemos 9 grados de mínima, 22 de máxima. A la tarde aquí por lo menos muy ventoso, lo cual va a habilitar este descenso de temperatura, pero después ya vamos a tener a partir del domingo una primaverita. Hablando de invierno, otoño, primavera, verano, en el inicio de la semana muchos hacían una pregunta. Mauricio Macri y Patricia Bullrich, ¿compraron la Libertad Avanza? ¿Desdibujaron a Javier Milei? ¿Qué opinas vos?
No, yo creo que no. Yo creo que la diferencia entre lo que pasó hasta el 22 de octubre y de ahí en adelante es que ahora hay que tomar una opción. Y cualquiera de los dos que quedaron, obviamente van a empezar a replantear y recalcular, porque hay que conquistar los propios y los ajenos. Hasta el 22 hubo que conquistar los propios. Del 22 en adelante tenés que conseguir que los que no te votaron y no te eligieron, porque eligieron una tercera opción, vengan para tu lado. Entonces, de repente, Massa abraza a todo aquel que pase por la orilla y le promete algo, y Milei modera su discurso de la manera más significativa para el espacio que más afín le resulta. Bueno, me parece que por ahí va la cosa. Después, también, obviamente, los posicionamientos.
Julián, también dijo ayer Javier Milei que no iba a negociar su programa económico vinculado a la dolarización. ¿Qué opinás?
Bueno, yo creo que ese es un planteo que si nos vamos a regir por lo que terminó diciendo al final de la campaña de la primera vuelta, es algo que va a ocurrir con el tiempo. Me parece que es una bandera que él va a mantener, más allá de que lo que terminó diciendo es que era más parecido a un plan de bimonetarismo o una libre fluctuación de monedas durante un tiempo hasta que la gente optara por una u otra. Y creo que en definitiva fue morigerando su discurso a lo largo de toda la campaña, y bueno, me parece que está por ahí, obviamente. Lo que sí es cierto que los propios también necesitan escuchar cada tanto algunas de las cosas que fueron originales planteos de campaña. Me parece que es un poco volver a lo mismo, convencer definitivamente a los propios, que obviamente compraron en cada uno de los casos el discurso de su candidato, bueno, e ir a por los terceros.
¿Qué crees que va a pasar con el voto de Patricia, Julián?
Yo creo que va a ser un 60%, 70% favorable a Milei, sin ninguna duda, y algún abstencionismo, algo parecido me parece a lo que va a ocurrir con el voto de Schiaretti. Creo que el voto de Schiaretti va a tener una dirección, más allá de que los dirigentes lo digan o no, va a haber una dirección. Es lo que uno nota con la gente con la que habla, digamos, que pertenece al espacio de uno u otro, por lo menos en Córdoba, ¿no? Hay una mayoría abrumadora de gente que va a elegir o va a optar, tal vez por el menos peor, digamos así, por llamarlo de alguna manera. No por desmerecer a nadie, sino simplemente por el hecho de que no es mi candidato. Bueno, elijo al que me parece que está más cerca de ello, o por lo menos, no sé, en una oferta que me parece que no es lo que algunos consideramos óptimo. Bueno, es lo que hay. Ahora hay que optar. Es decir, ya no es elegir, es optar entre uno u otro.
¿Por qué votarías a Milei en lugar de Massa?
Bueno, yo básicamente, te vuelvo a repetir, me parece que hay casos que son como en este. Yo no veo qué podemos tener que cuidar de lo que de hasta dónde hemos llegado. Hace un rato viene alguien del campo, viene mi hermano del campo, con unas espigas de centeno, de una posible cosecha de centeno, de un pequeño lote de que quedó para ver si se puede conseguir algo de semilla para continuar el año que viene, porque viste que uno siempre piensa en el año que viene, ¿no? Es decir, lo que se cosecha este año, la semilla de ahora, va a ser lo que se va a sembrar, sí, en el otoño que viene o en el invierno que viene como pastura. Nosotros siempre estamos pensando en lo que va a pasar el año que viene. Y entonces estaba el veterinario del campo y dice: ah, mi mamá siempre me pide que le lleve ramitas de trigo, porque dice, bueno, supongo que en muchos casos, en muchos lugares, debe ser algo normal que se hace un ramito de trigo y se pone a San Cayetano para, sí, para, bueno, el rito de,
sí, sí,
de
el
que
ritual.
No falte el pan y demás cuestiones, ¿no? Y entonces le digo: bueno, no tenemos trigo, llévale centeno. No va a faltar, que no falte el pan, aunque sea pan negro, creo que no falte el pan.
Bien.
Y me dice: ¿cómo pan negro? Y digo: bueno, sí, fíjate cómo los argentinos, y acá cierro la idea para que no parezca una locura lo que te dice.
No, clarísimo.
Fíjate cómo los argentinos tropezamos siempre con la misma piedra. En la época de Perón se usaba pan negro porque no había trigo. Y da la vuelta la historia y parece que no tenemos nafta. Parece que no tenemos trigo, no vamos a tener carne al paso que vamos, ya nos pasó con Néstor y nos va a volver a pasar porque las trabas son cada vez más grandes, los aprietes para que no suban los precios para esto, y termina no habiendo, terminamos sin tener lo que producimos. Entonces digo, ¿por qué votaría algo que no sea parecido al kirchnerismo? Porque no quiero que sigamos en la decadencia en la que estamos.
Ahora, yo te voy a...
El modelo que nos trajo al 40% de pobres, que nos trajo una casi disgregación social, yo la verdad no lo quiero. Yo quiero probar otra
ahora
cosa.
Yo te
obviamente
voy a hacer...
no es mi primera opción.
Bien, yo te voy a hacer muy abogada del diablo. Para que un candidato, como en este caso Sergio Massa, con una inflación de 2 dígitos mensual, con una inflación interanual de 3 dígitos, con una pobreza de 40 y pico, con ausencia de combustible justo en el momento del balotaje, con la suba del combustible, con el dólar y la trepada, con un candidato que a su vez es ministro de Economía y esté con posibilidades de ganar, ¿no te parece que hay que reflexionar mucho desde el lado de la oposición?
Muchísimo, muchísimo. Hay que reflexionar muchísimo. Pero además, hay una cosa. Ese mismo candidato tiene un aparato del Estado monstruoso, un bolsillo de payaso que ha distribuido plata de una manera extraordinaria y escandalosa, donde para eso hay una prevalencia de una condición que es la pauperización de nuestra sociedad, que reacciona positivamente ante el impulso de este reparto de dinero de manera discrecional. Entonces digo, y no puedo dejar de reflexionar también sobre procesos electorales muy poco claros. Ante todo eso, creo que hay que reflexionar desde el lado de la oposición, que obviamente se han hecho las cosas muy mal, porque si no, no habría manera que, que esta situación se estuviera dando. La oposición más lógica que tenía este país quedó tercera, por lo tanto está claro que la reflexión es principalmente para esa fuerza, porque un emergente en 2 años logró ser segunda fuerza y la estructura y digamos el partido mayoritario de oposición no logró convertirse en...
Bueno, acá se está viendo la ausencia de estructura de Javier Milei.
Bueno, está claro. Entonces digo,
y de gobernabilidad también.
Ahora hay una realidad. ¿Cómo nosotros, los argentinos, y a 40 años de democracia, anoche estuve en un programa reflexionando sobre los 40 años de democracia con alguien que fue intendente en el 83 en mi pueblo, y yo le decía, yo sinceramente no puedo creer que después de 40 años de democracia estemos hablando de que las elecciones se manipulan mínimamente, por no hablar de fraude, porque la realidad es que se manipulan y que si no tenés fiscal... te apuestan, porque esa es la realidad, como decimos acá en Córdoba.
Sí, sí.
No, parece mentira. Ahora, la sociedad lo tolera. No es un problema para
la corrupción no quita votos.
Y la corrupción en todo sentido.
En mira, todo, porque el fraude es corrupción.
A mí me sorprendió, a mí algo me sorprendió muchísimo en esta elección. Apareció entre la PASO y la primera vuelta listados completos de las personas que no fueron a votar.
Sí, sí.
El único que puede proveer esa información es la justicia electoral.
Sí.
No hay ningún partido político. Ahora, ¿por qué esa información salió? ¿Quién la tiene? ¿Para qué sirve? Eso no es
gratuito.
No es inocente. No es inocente que esa información la puedan tener los partidos políticos, y más los partidos políticos que tienen estructura de gobierno para hacer cosas con eso. No son situaciones normales. Y lo tomamos, no importa. No importa, a ver, no importa que el yate Insaurralde, no importa el número 2 de Insaurralde, tampoco importa el banquero este de Milei que reflexiona de una manera escandalosa con una situación personal que a ver, la verdad no me interesa su situación personal, pero digo, normalizamos en la Argentina cosas.
Sí.
Como que le podemos comprar la voluntad a la gente y reparten plata ya no saben más a quién repartir plata. Y evidentemente funciona, porque lo más grave es que funciona.
Exactamente.
Si no, no lo harían, y si lo hicieran y no funcionara, la gente se escandalizaría. Y no se escandaliza.
No, o sí, se presentaría en el voto.
En Córdoba pusieron las elecciones a gobernador en plenas vacaciones de invierno.
Sí, sí, lo sé.
Y la democracia... Y los 40 años y los actitos que hacemos es joda. Es joda la democracia.
Bien.
La democracia es para el spot, y después hacemos todo lo posible por hacerla pelota,
pulverizarla,
la verdadera democracia.
Julián,
A mí me preocupa la oposición, me preocupa mucho, pero cuando vos tenés cada vez más legitimado un ejecutivo o los distintos ejecutivos de todo el país que amañan elecciones. Mira, yo he visto ganar a Cristina Kirchner en los pueblos de Santiago del Estero por 96-0, porque eran 96% y los otros eran votos en blanco.
Sí.
Y eso no puede haber sido cierto, no puede haber ocurrido eso.
Sí, te comprendo. Eso pase.
Bueno, y ahora volvemos a ver lo mismo.
Te comprendo.
Hay urnas 100-0.
Sí.
Nosotros normalizamos muchas cosas en Argentina que nos pueden llevar a un lugar muy oscuro.
Es verdad.
Porque no hace falta ir tan lejos para decir que los lugares por los que puede transitar Argentina son oscuros.
No, en lugar de ir tan lejos, vengamos un poquito más cerca. Gracias, Julián Chasco.
Me parece que si no lo cuidamos, hay que ser responsables después.
Exacto, responsable de nosotros mismos y del otro. Gracias, Juli, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Un beso grande, nos vemos la semana que viene.
Chao, maestro. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar, además es politólogo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco. Y nos encontramos el próximo viernes a partir de las 12 haciendo un tiempo de encuentro y en las diferencias. Chao, gracias, los amo.